Estas son las últimas noticias llegadas a nuestra redacción.
Bienvenidos al Boletín Diario de Noticias del Campus Científico de Salamanca. Hoy traemos tres interesantes noticias. Paso la palabra a Alejandro.
Descubierto mecanismo de crecimiento de los axones de las neuronas.
La transmisión de impulsos nerviosos entre neuronas se produce gracias a que están conectadas a las zonas del cerebro encargadas de recibir sus mensajes. Una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, realizado en España, ha descubierto un mecanismo que controla el crecimiento de los axones neuronales hasta que logran establecer la conexión. Los axones, para quien no lo sepa, son la parte alargada de la neurona encargada de transmitir los impulsos que recibe del núcleo de la neurona. El trabajo, publicado en la revista Nature Neuroscience, revela que el gen ROBO1 es el encargado de frenar el crecimiento de los axones cuando están alcanzando su correspondiente corteza cerebral. La investigadora del Instituto Neurociencias de Alicante, Guillermina López Bendito, responsable del trabajo, compara este mecanismo con un coche que circula velozmente por la autovía y empieza a frenar a medida que se acerca a su destino. López Bendito considera que se trata de un avance científico muy significativo a la hora de entender la formación de las conexiones del cerebro. Además, ayudará a entender las bases moleculares de enfermedades en las dicha formación que se ve afectada, como la epilepsia, la esquizofrenia, y diseñar acciones de reparación y regeneración del tejido neuronal.
¿Sabías que las bebidas deportivas no son tan buenas como se dice en la publicidad?
Una extensa investigación demostró que las propiedades sobre la salud que se le adjudican no son reales. Incluso podrían provocar enfermedades como la obesidad. El macroestudio, publicado en el British Medical Journal, denuncia que las empresas patrocinaron a científicos con el único objetivo de desarrollar una nueva área de comercialización que llegaría a producir 2.000 millones de dólares en Estados Unidos dentro de tan solo 4 años. Esos mismos científicos aconsejan a influyentes organizaciones de medicina del deporte que desarrollaron directivas que se filtraron en los consejos de salud todos los días y que influyeron a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se extendieron el miedo a la deshidratación, indica el estudio. Los investigadores señalan que el rápido aumento que en el consumo está motivado por el poder que tienen las empresas multinacionales detrás de los productos y menciona que PepsiCo, Coca-Cola, fabricante de Powerade, y GlaxoSmithKline, a Glucozade, siendo su éxito la relación entre los productos con la ciencia. La investigación demostró que no existe ningún resultado que pruebe los efectos extras sobre el rendimiento físico, ni que hidraten mejor que el agua. Profesionales tales como Tim Noakes, profesor de la Universidad de la Ciudad de Cabo, consideran que son una bomba de azúcar. Si se evitaran, los aficionados del deporte estarían más delgados y correrían más rápido, ya que, además, puede producir que se disparen los casos de obesidad entre niños. La solución se basa en el sentido común: seguir una dieta equilibrada, beber agua y realizar ejercicio con regularidad, afirman los científicos.
Encontrada la galaxia espiral más antigua conocida.
El telescopio espacial Hubble ha descubierto galaxia espiral más antigua detectada hasta ahora, que se formó en el universo primitivo tan solo 3.000 millones de años después del Big Bang. El hallazgo ha sorprendido a los científicos, ya que pone en tela de juicio algunas teorías astronómicas. La teoría de la formación de las galaxias han sostenido hasta ahora que el universo era aún demasiado caótico y amorfo en ese momento para permitir la existencia de galaxias con formas espirales tan complejas y espectaculares. Sin embargo, el equipo que ha logrado el descubrimiento ha constatado que la llamada galaxia BX442 tiene la fuerza gravitacional que se necesita para formar una espiral, gracias a otra pequeña galaxia en su órbita. David Lau, autor principal del hallazgo de la Universidad de Toronto, explica: el hecho de que esta galaxia exista es muy sorprendente. Las teorías actuales mantienen que estas galaxias espirales de gran diseño no existían en una época tan temprana en la historia del universo.
Hola y bienvenidos a Los Ciencias Principales, el programa de radio de Campus Científico 2012, con noticias curiosas sobre esa gran desconocida, la ciencia. A continuación, un resumen de lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa. En primer lugar, comenzaremos la actividad eléctrica lenta del cerebro durante el sueño profundo favorece el aprendizaje. Seguidamente, con la investigación de cómo eliminar de la memoria traumas y trastornos a través de ratones desmemoriados por electroestimulación. Y por último, con un gusano que regresa al espacio más sano según informa la Estación Espacial Internacional. Comenzamos con la primera noticia.
La actividad eléctrica lenta del cerebro durante el sueño profundo favorece el aprendizaje, según los resultados que ha presentado la investigadora María Victoria Sánchez Vive, del Instituto Indivabs. Ella y su equipo han estudiado la conexión neuronal durante el sueño en niños y adolescentes para analizar la influencia de las ondas suaves en el aprendizaje, ya que en los primeros años de las oscilaciones suaves son más acusadas al tener la corteza cerebral más blanda. A partir del registro eléctrico de la actividad de las células nerviosas durante el sueño, el equipo del IDIBA observó movimiento de ondas eléctricas lentas y rítmicas en la corteza cerebral durante un sueño profundo. Se ha investigado mucho sobre la comunicación neuronal en redes corticales silenciosas, pero ahora hemos observado una correlación entre el sueño de onda lenta y la consolidación de la memoria, dijo Sánchez Vive. Una de las estructuras del cerebro se conectan con otras estructuras, y eso hace que la actividad neuronal, al estudiar las oscilaciones de origen cortical, muestren una conexión con otras áreas del cerebro. El sueño es un biomarcador de la maduración cerebral, concluyen los expertos.
Uno de los sueños del ser humano es eliminar los recuerdos traumáticos de las personas. Un equipo español ha conseguido borrar temporalmente la memoria de roedores a corto y largo plazo, mediante señales eléctricas aplicadas en varias zonas del cerebro. José María Delgado, científico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y una de las figuras de la neurociencia española, ha logrado interrumpir por primera vez y de manera temporal la recuperación de la memoria en ratones vivos mediante estimulación eléctrica. Este estudio ha sido presentado y publicado en la revista Learning Memory en el 8º Congreso de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia. El cerebro humano y el de la mayoría de mamíferos tiene dos tipos de memoria. Una funciona a corto plazo y sirve para recordar un número de teléfono el tiempo justo para teclearlo, por ejemplo. Otra opera a largo plazo y sirve, por ejemplo, para aprender por asociación de estímulos. El equipo de Delgado ha demostrado que activando eléctricamente dos zonas del cerebro del ratón, la corteza cerebral y el hipocampo, se puede alterar la memoria a corto y largo plazo, de manera independiente. Sobre la aplicación de estos resultados en personas, Delgado es cauteloso. Por ahora solamente estamos comprendiendo cómo aprenden los ratones.
Por último, damos paso a la siguiente noticia.
Los ejemplares de una especie de gusano que han permanecido un tiempo en la Estación Espacial Internacional presentan menos toxinas que si se hubieran quedado en la Tierra. Al parecer, en el espacio desactivan 7 genes relacionados con la degeneración, según un estudio desarrollado por un equipo de científicos. El experimento comenzó en el 2004, cuando el astronauta André Cuvier viajó por primera vez a la Estación Espacial Internacional. Entonces llevó al espacio varios ejemplares del microscópico nemátodo Caenorhabditis elegans. Se eligió esta especie en particular porque era la primera forma de vida pluricelular de la que se había logrado secuenciar toda su estructura genética. Tras regresar a la Tierra, los investigadores descubrieron que estos gusanos tenían menos proteínas tóxicas en sus músculos que si se hubieran quedado en la Tierra. Esto sucedió gracias a que 7 de los genes del gusano habían permanecido inactivos durante este periodo. Al parecer, los gusanos viven mejor sin esos genes. Entonces, ¿qué pasaría si se desactivasen esos mismos genes en el laboratorio? Los investigadores descubrieron que los nemátodos que nacían sin esos 7 genes estaban más sanos y vivían más tiempo. Después de que varios científicos investigaran sobre ello y observaran que en el espacio se producen contracciones involuntarias de los músculos, han llegado a la conclusión de que se trata de un proceso de adaptación, en lugar de una simple respuesta involuntaria ante las condiciones de estar fuera de la atmósfera terrestre. Además, se está cuestionando la posibilidad de que el envejecimiento muscular en el espacio sea más lento.
Por hoy, esto es todo. Espero que hayan disfrutado y aprendido con nuestro programa. Gracias a todos los oyentes. Se despide los Ciencias Principales.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Os saludamos desde los campus científicos de verano en la ciudad de Salamanca. Os habla Rocío González y vamos a dar paso a una serie de noticias científicas actuales. La primera noticia será presentada por Elena Hernández con el título de...
¿Sabías que los bebés que viven con mascotas desarrollan menos alergia? Un nuevo estudio sugiere que los niños que viven con perros y gatos son menos propensos a desarrollar alergias a dichos animales más adelante en la vida. Sin embargo, los que al crecer no viven en hogares con este tipo de mascotas son más propensos a sufrir alergias. Esto es debido a que fortalece el sistema inmunológico. Los investigadores sospechan que la exposición temprana a alérgenos de mascotas y bacterias relacionados con estas fortalece el sistema inmunológico, acostumbra el cuerpo a los alérgenos y ayuda al niño a desarrollar una inmunidad natural. La doctora Ganesa Leglinka dijo a Heath: «La suciedad es buena. Tu sistema inmunológico, si está ocupado con la exposición desde el principio, se aleja del perfil inmune alérgico». ¿Qué piensas? ¿Has convivido con animales desde tu infancia?
Continuamos con una noticia muy interesante sobre la regeneración de algunas partes del cuerpo de las salamandras, que será presentada por Marta Pretel.
En la naturaleza se puede observar a mayor o menor grado la capacidad regenerativa, pero hay un anfibio que llama bastante la atención y es objeto de mucho estudio de su capacidad de regenerar una de sus miembros, por ejemplo, su pata, pero es capaz de hacerlo no solo una vez, sino varias veces. Hablamos de la salamandra. Cuando una de estas salamandras pierde una parte del cuerpo, se forma una pequeña protuberancia, llamada blastema. El blastema solo tarda 3 semanas en transformarse, un periodo bastante corto si tenemos en cuenta que el animal puede vivir 12 años o más. En un ser humano, eso equivaldría a regenerar una extremidad en no más de 5 meses. Veamos este procedimiento más detalladamente. Cuando se amputa una salamandra, una parte del cuerpo, los vasos sanguíneos se contraen rápidamente, se reduce la hemorragia y una capa de células dérmicas recubre rápidamente la superficie. Durante los días siguientes a la lesión, esa epidermis se transforma en una capa de células emisoras de señales indispensables para el éxito de la regeneración.
Para seguir, nuestra reportera Ángela García nos hablará de algunos avances contra el cáncer, con la colaboración del doctor César Beltrán.
El Instituto Madrileño de Oncología, junto con el Hospital de Guadalajara, ponen en marcha en la capital las Jornadas Médicas, avances en el tratamiento del cáncer. Unas jornadas con las que se pretende acercar los avances tecnológicos a la mayor parte de los enfermos de cáncer. Estas jornadas cuentan con la presencia de expertos en el campo de la oncología, de distintos centros. Unos expertos que tratarán aspectos sobre el desarrollo de la radioterapia, pero también harán hincapié en los diferentes recursos que se han de utilizar a la hora de enfrentarse a un cáncer, como apunta el doctor César Beltrán, coordinador de las unidades de Madrid del grupo IMU.
Y lo que se hace es una jornada mixta en la que por una parte hay colaboración de pacientes y oncólogos para hablar de experiencias propias y bueno, cuidados que van de esa parte de los pacientes, y por otra parte se realiza una serie de ponencias en las que se explica los avances que se han producido en los últimos tiempos en ambas especialidades, en oncología médica y radioterápica, insistiendo mucho en radioterapia, evidentemente, en la tecnología, por lo que está consiguiendo de mejora en los tratamientos.
Se tratarán los métodos más punteros en el campo de la oncología, y una vez hecho esto, se tratará la importancia de informar de las necesidades psicológicas que tienen los pacientes. Un servicio bautizado como psico-oncología, que ya se imparte en distintos centros a pacientes que ya han superado el cáncer y a los que ahora se enfrentan a él.
Y para terminar, una interesante noticia sobre la predicción de infartos que nos cuenta Carlota Blesa.
Un test predice un infarto con 2 semanas de antelación. Un equipo de investigadores norteamericanos ha conseguido identificar un accidente cardíaco hasta con 14 días de antelación, mediante un test acertando en el 90% de los casos. El 10% restante se puede arreglar fácilmente asegurándole al paciente que va a tener un infarto en poco tiempo. Gracias a la ciencia, la vida ahora es tan fácil que solo hay que hacerse un examen cada 2 semanas y vivir despreocupado el resto de la vida, excepto, claro, por esas 2 semanas últimas.
Pues esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta pronto.
Buenos días y bienvenidos a Radio Ciencia. Hoy tenemos noticias muy variadas, desde medusas sintéticas a baterías de algodón. Nuestra primera noticia no trata ninguno de estos temas. Recientemente se ha desarrollado un procesador de 1 terahercio que hace 1 billón de operaciones por minuto, aproximadamente 400 veces más que los procesadores actuales. se ha desarrollado en los laboratorios de Samsung y ha sido construido con grafeno. El grafeno es un material bidimensional muy flexible y duro, y por el cual los electrones se desplazan a gran velocidad. André Geim y Konstantin Novoselov recibieron el Premio Nobel de Física de 2010 por sus estudios sobre este material, que con el tiempo sustituirán al silicio. Está compuesto por átomos de carbono, que son muy abundantes en la naturaleza. Ahora os traemos la solución a las pilas.
Dos científicos de la Universidad de Carolina del Sur han creado una batería a partir de una camiseta de algodón. Junto a su colega, el doctor Lin Bao, ha publicado un artículo en la revista Advanced Materials sobre cómo convertir una camiseta de algodón en una fuente de almacenamiento de energía eléctrica. Escogieron una camiseta de algodón blanca, la sumergieron en una solución de fluoruro y la calentaron a temperaturas muy altas en un horno al vacío sin oxígeno para evitar que se chamuscase o ardiera. De esta forma, convirtieron la celulosa de algodón en carbono activado, pero con la misma flexibilidad de la tela original, por lo que puede doblarse sin romperlo. La intención, según el Dr. Lee, es crear una batería flexible que permita el desarrollo de aparatos electrónicos amoldables. El científico cree que pronto habrá móviles y portátiles enrollables en el mercado. Al utilizar pequeños trozos de tela como un electrodo para cargar la camiseta, notaron que el material puede utilizarse para actuar como un condensador. De hecho, la tela resultó ser un condensador doble, por lo que acumula más energía que uno normal. Pero no les bastó y fueron un poco más allá. Revistieron cada una de las fibras de tela de algodón convertida en carbón activado por nanoflowers de óxido de manganeso, es decir, con gotas del compuesto químico de un nanómetro de espesor. El rendimiento de la tela mejoró y con el aditivo se convirtió en un supercondensador de gran magnitud. Si los juntamos, puede cargar aparatos electrónicos como el móvil o un portátil, explica el científico. Lee destaca la importancia de este experimento para una tecnología más sostenible. Los métodos anteriores utilizaban aceite, combustible o químicos dañinos para el medio ambiente, asegura el doctor. Su método es más barato y ecológico.
Nuestra siguiente noticia trata sobre la creación de una medusa con músculo de rata.
Un genetista llamado Keith Parker junto con John Dabiri sorprende creando una medusa artificial en la bioingeniería de la Universidad de Harvard. Esta fantástica noticia publicada por la revista Nature Biotechnology supone un gran avance para la humanidad. La medusa consta de unas partes muy específicas ya que ha sido creada de manera artificial. El componente más importante que la forman han sido las células de los músculos de rata. No se trata solo de la creación de una especie, por así decirlo. Este avance puede traer numerosas aplicaciones, ya que su objetivo es poner las células musculares sobre un molde, para así poder llegar a crear estructuras más avanzadas como corazones artificiales o moldes de una pierna para futuros implantes, entre otros. ¿Qué les parece este avance? ¿Creen que puede llegar a salvar vidas en un futuro? Llámenos al teléfono gratuito de nuestra cadena para darnos su opinión.
Los ruidos fuertes afectan la memoria. De acuerdo a un trabajo realizado por investigadores argentinos, la exposición a altas intensidades de sonidos puede afectar al aprendizaje y la memoria.
Los animales expuestos a ruidos con intensidades entre 95 y 97 decibelios mostraron fallos en la memoria y la capacidad de adaptarse a un medio conocido, así como cambios en las células del hipocampo, una región del cerebro asociada a los procesos de aprendizaje y memoria. Trabajaron con dos grupos de ratas de entre 15 y 30 días de edad, lo equivalente a 6-7 años y la adolescencia de un humano. Un grupo de ratas de 15 días fue expuesto una sola vez a 2 horas de ruido, mientras que el segundo grupo, también de 15 días de edad, fue expuesto durante 2 semanas, todos los días, a 2 horas de ruido. Pudimos determinar que la exposición al ruido durante 2 horas es suficiente para generar un daño celular y una alteración en la conducta, explica Laura Gellman, investigadora adjunta y coordinadora del estudio. Las células del hipocampo presentaron alteraciones en la zona donde está el ADN. El núcleo se desorganiza, lo cual indica que hay un daño en el tejido. Por lo tanto, los cambios en los núcleos de las células podrían ser compatibles con alguna degeneración o muerte neuronal en el hipocampo y relacionarse con la posibilidad de tener menos capacidad en los procesos de memoria.
Esperamos que les haya gustado este programa. Y recuerden, mañana estamos aquí a la misma hora. ¡Hasta mañana!
Música. Bienvenidos una vez más a Radio Ciencia. Hoy contaremos las noticias más actuales sobre el mundo de la ciencia, empezando por los misteriosos meteoritos en Madrid, con Ana Navarro.
La madrugada del viernes 13 de julio en España, un destello iluminó el cielo de la península durante una fracción de segundo. Eran las 2 y 5 cuando se convirtió la noche en día. ¿Pero qué fue lo que apareció en el cielo? Se trata de la desintegración de un fragmento de origen cometario sobre la provincia de Madrid, estallando a 30 kilómetros del suelo. La onda de choque generó un fuerte estruendo que pudo sentirse en algunas zonas y que causaron gran pavor a los ciudadanos españoles.
Ahora hablaremos sobre el fosfenismo, un método estudiado y descubierto por Francis Lefebvre en 1960, que aprovecha la acción dinamizadora de la luz para mejorar la comunicación entre los dos hemisferios e incrementar las capacidades cerebrales en su conjunto. Pero, ¿qué utilidad tiene? Actualmente está siendo utilizado en muchos países con el fin de aumentar el rendimiento de sus estudiantes y ha dado muy buenos resultados en tratamientos de ceguera. Ahora contaremos la sexta extinción de especies, con Laura Perdiguero.
La sexta extinción de especies parece ser el primer evento global de extinción documentado que tiene una causa biótica en vez de una causa física. La pregunta es, ¿podríamos vivir con eso en nuestras conciencias? Un proceso de extinción de la biosfera que pondrá fin a miles de especies se ha iniciado en la Tierra, según declaró el presidente de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, Ashok Khosla. La elevación del nivel oceánico mundial, uno de los efectos del calentamiento global, puede hacer que en los próximos 100 años desaparezcan varios estados insulares del mapa mundi. Si el hombre no deja de destruir a la Tierra, que se lo da todo, dentro de unos decenios puede verse viviendo en un desierto o simplemente dejar de existir, según advierten algunos científicos.
Ahora daremos paso a Teresa López, con una noticia sobre la música con sonidos derivados de señales procedentes de dos estrellas.
Un equipo de científicos ha usado datos de dos estrellas de nuestra galaxia para crear sonidos destinados a una pieza musical de la banda Echo Movement. Los expertos del Laboratorio de Sonificación del Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos, cuentan con una amplia experiencia convirtiendo datos numéricos en sonidos para infinidad de propósitos. Estos valores numéricos fueron transformados en timbres. En otras palabras, el equipo transformó los niveles variables de brillo en ondas para crear sonidos con timbres específicos. El laboratorio entonces depuró la señal y eliminó alguno de los componentes de los sonidos antes de enviar el resultado a la banda. Echo Movement creó bucles con los sonidos y los usó para elaborar música.
Se ha descubierto un mecanismo en la naturaleza que nos permitirá extraer energía de un agujero negro. Nos lo cuenta Ana Díaz.
Así lo explica Miguel Santander, escritor y astrofísico del Observatorio Astronómico Nacional, en la conferencia que imparte en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Esta idea surge de su último libro, El legado de Prometeo. A su juicio, esta sería la fuente de energía más limpia, eficiente y renovable que se pueda imaginar. No obstante, aunque en la actualidad tuviéramos un agujero negro a mano, con la tecnología de la que disponemos hoy día no podríamos hacerlo, añade.
Mireia Lozano termina con un tema que a todos nos fascina, los sueños.
Quizás nunca te hayas preguntado qué puedes hacer con tus sueños. Si no lo has hecho antes, hazte ahora la pregunta. ¿Sirven para algo mis sueños? ¿Qué es lo que hace tu cerebro mientras tú te metes dentro de tu película favorita o, algo menos atractivo, sueñas que estás haciendo el examen del día siguiente? Cuando sueñas con algo que ha ocurrido en el pasado, como los contenidos del examen que has estado estudiando antes de acostarte, es porque tu cerebro los está organizando y almacenando. Pero, ¿por qué soñar con algo que no ha ocurrido? Son pruebas. Los sueños que cada uno de nosotros tiene cada noche forman parte del entrenamiento de nuestro subconsciente, que debe de tratar de superarlas. Esto tiene como finalidad que, en un futuro no muy lejano, cuando nos encontremos en una situación parecida, sepamos reaccionar correctamente, tomando las decisiones en el menor tiempo posible, casi del todo inconscientemente.
Muchas gracias por escucharnos. Les esperamos mañana a la misma hora en Radio Ciencia.